Muy buenas tardes, sobre todo a partir de esta canción elegida por nuestro querido Chucky, que pareciera que jamás la podría haber elegido, una canción realmente casi censurable en nuestro público, pero es muy linda. Se trata de un romance bastante intenso en Europa, en la parte romántica ahí entre París y Londres. Me sorprendiste, Chucky. ¿Qué quiere que le diga? ¿Cómo está, señor director? Muy buenas tardes, siendo la 1:31. Le habla Cristian Camus en este día ya 15 de el 9 del 2021, a 15 días de mi cumpleaños. ¿Cómo está, señor director?
¿Cómo está, doctor? Tanto tiempo. Fíjese que cuando partió la canción, yo dije: el doctor volvió con todo, romántico, profundo. Pero veo que no, era Chucky.
Fue Chucky, sí. Fui Chucky porque estaba ocupado justo antes del programa, recibiendo algunas visitas, porque me ha visitado todo el rato la autoridad de alguna otra forma. Veo que la cosa está bastante ordenada para los que viajamos y que nos están supervisando, pero estrictamente. No sé si porque está mi casa a la mano de las pasadas o... Pero,
no, yo lo he escuchado... Yo no he tenido la oportunidad de viajar últimamente fuera del país, pero lo he escuchado mucha gente. Incluso un amigo mío se fue al Colorado. O sea, uno dice que va a costar llegar al Colorado. Ahí llegaban todos los días. Así que desde ese sentido, tranquilidad también de que las cosas se hacen bien.
Sí, por un lado, sí, está bien, está perfecto. Yo creo que, sobre todo con el control de fronteras, con todo este tema que hay que hacer para que se encienda el turismo. O sea, olvídate cómo está encendido en Estados Unidos. No me ha tocado mucho decir, pero había miles y miles de personas ahí en el tenis, en el Fresh Meadows, en el tenis del US Open. Un nivel de comercio, de vida, de que desde toda la comida, todo lo que había para tomar, todo en todos lados bien servido. La gente disfrutando el tenis, era como otro mundo de nuevo, como volver un poco a la normalidad que a veces ya se nos está olvidando a veces, señor director, como que...
Sí, pues lamentablemente estamos en esta nueva normalidad y hoy día fíjate que al menos a mí me defraudó profundamente el plan de apertura de frontera, porque no hay mayor cambio respecto a lo que ya veníamos conociendo, son cosas muy mínimas. Y creo que hay muchos sectores de este país.
Hoy se fue el señor director. Sí, necesitamos los turistas, necesitamos que lleguen los turistas, necesitamos que lleguen 297 casos diarios de no sé, con 100 que están en la variable delta, gamma o lo que sea. Estamos... como para abrirnos ya, como para recuperarse, como para que los restaurantes, todo el mundo esté viviendo una vida más normal, un negocio más normal. La gente ha sufrido mucho, o sea, cree la gente que un dueño de un restaurante es dueño de restaurante y por lo tanto es millonario y no sufre, pero sufren como peor que a veces que el, no sé, por decirle algo, que la gente que recibe un salario menor, porque tienen más responsabilidad, tienen que pagarle a su gente, tienen que pagar el arriendo, y de un minuto a otro se puede ir todo al tacho de la basura. Entonces, y hay una gran cantidad de... Yo he conversado con algunos amigos que están linkeados al turismo, y bueno, Chile ha invertido en turismo mucho, te estábamos trayendo sobre todo en el sur de Chile, estamos trayendo mucha gente posicionados como un destino turístico realmente sofisticado, lindo, incluyendo las Torres del Paine, incluyendo los hielos allá en la Laguna San Rafael, un montón de cosas que se han hecho como para tener otra industria apoyante. Acá en Santiago también. Yo le decía a unos amigos puertorriqueños el otro día lo lindo que era Santiago en esta época, que ya en este minuto ya no está tan lindo, pero después de llover o nevar en la cordillera, cómo se ve todo es genial. Y ahí estamos cerrados. ¿Está de vuelta, señor director?
Sí, si no me he ido, no sé por qué pensaste que me había ido, aquí estoy.
Ah, y, si no me decís nada.
Estaba comentando que...
Yo encuentro que andáis medio pesado últimamente.
Me defraudó lo que estaba diciendo el plan de apertura de frontera, muy, muy, muy tenue. Y efectivamente, la gente que tú dices, pues toda esa gente que está asociada al turismo, donde hay mucho empleo, y esto no les mueve la aguja en nada. Mientras todos los demás países con planes de vacunación más malos que los nuestros empiezan a actuar normalmente, entonces ya no tenemos que ser un poquito más agresivos en la apertura.
¿Qué se anunció de apertura? ¿Me puede contar o no?
Te estaba contando, pues.
No, pero ¿qué se anunció versus lo que hay ahora?
¿Qué? Se anunció, o sea, que baja la cuarentena de 7 a 5 días para los chilenos.
Pero eso es para el interno.
No. Está bien, para los extranjeros que vienen, tienen que hacer una cuarentena mínima de 7 días y venir con todas las vacunas. Me parece que no mueve la aguja. ¿Quién va a venir para encerrarse 7 días? Nadie.
Oye, pero imagínate, o sea, a mí me decís, oye, anda al US Open. Te vas a juntar, no sé, con la campeona, con la inglesa de 18 años, a comer un día, pero tenés que hacer antes una cuarentena de 7 días, no la hago. O sea, ¿cómo la vas a hacer? ¿Para qué?
No, pues te...
O sea, imposible.
Además, es carísimo.
Imposible.
Entonces es una apertura media mentirosa. No tiene sentido esa apertura.
Para nada. No, es que lo encuentro increíble, de verdad. Es como ser torpe. O sea, yo me he dado cuenta, los gringos son mucho más prácticos en un montón de cuestiones, y finalmente el cuidado de la lavada de manos, del alcohol, de la mascarilla, lo hacen. Pero cuando estás sentado en el estadio me exigieron, para que usted sepa, me exigieron las vacunas, me exigieron el test negativo, pero sobre todo las vacunas. Y después, cuando te exigen la vacuna, uno muestra el QR de la vacuna que tiene dos vacunas acá de las chinas, pase nomás inmediatamente y listo. O sea, esta cuestión no puede seguir así. O sea, que digan que los extranjeros que vengan a Chile van a pasar 6 días, 7 días enclaustrados en un hotel, nadie va a venir, olvídate.
Nadie, por eso no tiene sentido. Pidiendo la vacuna bastaba y sobraba.
Sí, bueno, son cosas que a uno a veces no entiende la autoridad, la verdad. Estamos haciendo las cosas bien, a mí me han venido a ver todos los días, lo que uno quiera, pero ya venir a verme todos los días, que ya me salió el PCR negativo del aeropuerto, ya a mi hija también le salió todo negativo, y que pierdan recursos en visitarme porque vienen en un van, señor director, y tienen 2, 3 inspectores, y como que uno tiene que mostrar el carnet de identidad, y qué tanto. O sea, ya tengo PCR negativo, ya estoy cumpliendo la cuarentena, pero todos los días venir a verme, no. Bueno, vamos con el pantallazo, ¿no?
Vamos, pues, ¿qué tenemos ahora?
A Felipe Posada.
¿Cómo estás, Felipe?
¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Felipe.
¿Cómo estamos? Aquí estamos, con un ojo en el mercado y otro en la parrilla.
Ah, bien.
Qué buena, buenísima.
Bien. Sí, Posada, es bueno para la carne. Oye, Felipe, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos, danos un resumen, por favor.
Oye, bueno, hoy día tenemos una jornada que está un poco más movida, ¿eh? Se está moviendo un poco más hoy día, la apertura fue un poco más tranquila, el tipo de cambio está cayendo a 778, está prácticamente en los mínimos del día, 5,38 pesos abajo, o un 0,7%, el IPSA también subiendo relativamente fuerte, diría yo, para la volatilidad que hemos estado acostumbrados a los últimos días, a 4.445 puntos, un 0,82%. Arriba. Yo creo que el mercado afuera está más entretenido, ¿eh? El S&P 500 está subiendo cerca de un medio punto porcentual, intentando recuperar las posiciones que ha perdido durante la semana. Yo lo tengo en este momento en 4.470 puntos. Y a ver qué otra cosa, bueno, el petróleo también está subiendo fuerte, prácticamente 3% ya consistentemente sobre los $72.50 el barril, acumula una subida impresionante de 50% al año.
Sí, ¿a ti no te ha llamado un poco la atención, Felipe, el tema de China, lo que está pasando en China con el mercado inmobiliario, con el mercado de estas empresas que están a punto de quebrar, que deben millones, miles de millones de dólares, y que el mercado como que no lo ha pescado mucho? ¿Cuál es tu opinión ahí?
Bueno, Evergrande es una empresa que hasta donde se dice no va a poder pagar obligaciones en intereses por alrededor de $84 millones la próxima semana. China ya ha dicho que a los acreedores que no se hagan expectativas de recibir esa plata. Se dice que tiene pasivos o deuda por alrededor de $300 mil millones. ¿Usted cree que podría tener un efecto dominó? Yo tengo la impresión de que por ahora, en el corto plazo, puede ser un efecto acotado, porque no es una empresa global, es una empresa que tiene un peso relativo importante a nivel regional, o sea, ahí en Asia, ¿no es cierto? Así que si vemos un colapso de esta compañía, probablemente vamos a tener un efecto dominó primero en la región, después probablemente se va a transmitir a Estados Unidos, que entre comillas, he visto las inmobiliarias caer fuerte durante la semana. Leonard Corporation, Pulte Group también la he visto caer fuerte. Yo creo que un poco anticipándose a lo que podría pasar con esta compañía inmobiliaria china, que es grande, ¿eh? Hay que decirlo, es una compañía relativamente grande. Y otra cosa que me gustaría señalarte es que Fitch y Moody's le redujeron la clasificación de deuda a esta compañía. Yo tengo la impresión de que un poco anticipándose a lo que podría pasar en el mediano plazo, digamos, con esta compañía inmobiliaria china.
Sí, a mí me llama la atención.
Pero en definitiva, por ahora tú...
¿Cómo?
Dale, señor director.
Dale, doctor, usted. Dale.
No, es que...
No, a mí... si en definitiva está... Ya, pues, ¿me dais la palabra, doctor, o no?
Sí, ya, dale.
No, quería cerrar el tema de China, que tú por ahora ves un efecto agotado regionalmente... versus lo que plantean algunos medios globales, que dicen que esto sí tendría una contaminación mucho más que regional y global.
Sí, yo tengo la impresión de que por ahora es una cosa más bien regional. Fíjate tú que de todas maneras estoy viendo aquí el sector real estate en Estados Unidos, el IDF, el sector completo, ha caído un 2.33% en la semana, así que yo tengo la impresión de que algo hay a nivel global con respecto a lo que está pasando con esta compañía china. Sin embargo, mantengo la posición de que por ahora, hasta ahora, debería tener un efecto más bien regional que a nivel global. ¿Hay cuenta? En Estados Unidos probablemente yo tengo la impresión de que las compañías son mucho más bien reguladas, tienen espaldas financieras quizás mucho más grandes, ratios, por ejemplo, con márgenes operacionales mucho más altos que las compañías chinas. Así que por lo menos por ahora no veo una contaminación importante de la empresa inmobiliaria o del sector inmobiliario chino al norteamericano.
Bien, Felipe, siendo un cuarto para las dos, te dejamos tranquilo, anda a mirar la parrilla.
Sí, no se me vaya a quemar la cancha. Un abrazo a los dos.
No se vaya a pasar la quemada de ron nomás. Oye, claro. Bien, vamos a menciones, señor director, parte usted.
Vamos, gracias, Felipe, suerte, buen fin de semana, largo.
Oye, ¿cómo echo de menos esa pelea que teníamos con las menciones? ¿Quién quería decir qué, Mucho tiempo pasado ya eso.
Ahora el productor nos distribuye las menciones él.
Sí. Dele curso.
Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR, sin tocar plata, sin tocar máquina, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, hablando de cosas en digitales, uno puede comprar un auto, un Peugeot, que nos encanta en todo sentido, puede entregar el auto en parte de pago, puede ver los modelos que están disponibles, puede acceder incluso a mejores precios en Peugeot Store.cl, store.peugeot.cl, lo dije al revés, pero el Peugeot Store, pero el sitio es store.peugeot.cl. uno puede comprar ahí su peugeot sin moverse siquiera de su casa, su escritorio, su oficina, y recibiendo el auto en parte de pago.
Pero PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y también para tu entorno que está tan cambiante y tan convulso. Esto es The New Equation, la nueva estrategia de PwC que ofrece nuevas soluciones para un mundo distinto.
Oye, todo el mundo como que se va fuera de Santiago, se quiere despejar o qué sé yo. Pero yo, si viviera en los Olivos de San Rafael, la verdad me quedaría ahí nomás. O sea, departamentos con jardín, de casa que se llaman, penthouse, miles de metros para recorrer, piscina. Bueno, en esta época piscina no se hará mucho, pero son todos espectaculares, hechos por Almagro. Y están ahí en almagro.cl. Usted puede ver los 32 mil metros de áreas verdes que tiene este proyecto, entre comillas, porque ya hay cosas listas, hay nuevas etapas, un proyecto que va creciendo, que está ahí al frente de su casa, señor director.
Así es, cerquita. Mercado G, con más de 10 años de experiencia en el mercado, te permiten ahora operar dólar peso, realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5. Y además puedes comprar acciones favoritas en todos los mercados, comprar commodity y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o de tu computador. Pide una demo en MercadoG.com.
Y BCI, hoy una persona diferente quiere más. Entra en BCI/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti. Porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes. Vamos con el invitado, ¿no?
Vamos pues, preséntela.
Inmediatamente con la invitada, perdón. Bueno, ella es Bernardita. Es la Bernardita de la Cámara, que es gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Y vamos a estar conversando respecto
Bernardita
a...
Silva.
Bernardita Silva, sí. Es que entré en confianza y la traté por el nombre, ¿no? Bernardita Silva. Y hay una encuesta de la Universidad Católica que destaca que continúa un fuerte repunte de empleo. Se crearon 475 mil puestos de trabajo en agosto, lo cual es un muy buen síntoma, una muy buena señal para la Cámara, con lo que está pasando en el comercio, con lo que la recuperación que se está viendo. ¿Cómo lo están viendo ahí, Bernardita Silva?
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el comercio está siendo ya hace un tiempo el motor del crecimiento económico. Hemos podido ver que de estos son alzas históricas, incluso si nos comparamos con el 2019, esta inyección de liquidez que están teniendo los hogares ha hecho que el comercio paró julio con julio del 2019 y un crecimiento de 25% en el comercio minorista. Entonces, es un impulso, pero es un impulso que hay que mirarlo con cuidado porque, como hemos visto, son variables bastante transitorias las que lo incentivan. Y por lo mismo, las noticias de reactivación de empleo y crecimiento ocupado, sobre todo asalariado, las vemos como algo positivo porque es justamente lo que necesitamos para que este crecimiento sea sostenible en el tiempo, recuperar el mercado laboral.
Señor director, ¿está ahí?
¿Aló? Sí, que hemos quedado en 2-2, pero Bernardita, dime una cosa, una de las conclusiones que ustedes han llegado es que se está produciendo comercio informal dentro del e-commerce. ¿Cómo puede ocurrir eso?
Mira, de hecho, bueno, a la Cámara el tema de informalidad ha sido siempre como nuestro caballito de batalla, y desde que empezó el crecimiento de las ventas digitales, de hecho, antes de la pandemia ya veíamos una tendencia de crecimiento en el mundo digital, empezamos a ver cómo poder medir la informalidad de las compras digitales. Y ahí empezamos con una consultora que se llama Cahuéscar, que ellos cuentan con un panel de consumidores digitales, que son como 4.500. Empezamos a fines del 2019 a hacer esta encuesta, que a la larga lo que se les está preguntando es qué compran, dónde compran, cuánto gastan, etcétera. y si recibieron o no recibieron boletas. Y algunos te dicen con seguridad que no, otros te dicen con seguridad que sí, y aquellos que dicen que no saben, se les preguntan otras preguntas como dónde recibiste el producto, cómo pagaste, entonces tienen ahí alta probabilidad también de ser un producto informal. Entonces, a la larga lo que estamos viendo es que se está vendiendo mucho a través de las plataformas digitales sin boleta, a través de las redes sociales, a través de los marketplaces, a través de Instagram, etcétera, Facebook, y suma y sigue, obviamente. Y, entonces, esto es un tema...
Pero si esas transacciones si hacen con tarjeta de crédito, queda el registro, a no ser que se hagan con efectivo.
No, pero es que el tema que no es como cuando tú pagas digital en los POS. Cuando pagas, por ejemplo, en un marketplace con tarjeta de crédito, no estás pagando el IVA a no ser que te llegue la boleta. ¿Se entiende? Okay. De hecho, yo he hecho el ejercicio. He comprado a través de marketplace y no me mandan boleta. Y tengo que exigirla y se demoran como 3 días y me dicen, ¿pero para qué? Me ha tocado. Pero eso uno lo transa con el mismo con el mismo vendedor que te manda el producto. El marketplace es un intermediario nomás.
Bernardita, una pregunta respecto a la cámara, a su asociado, a la gente que está metida ahí, que hasta hace poco era la gran mayoría comercio tradicional, o sea, presencial, presente en los malls, presente en las calles, el retail tradicional. La pregunta es cómo se ha diseccionado, digamos, la participación del comercio tradicional, por ejemplo, Falabella ha pasado a falabella.com y otras compañías, no sé, París, a París.com y hace la venta a través de plataformas web. ¿Cómo está la participación de las plataformas que nacieron web versus las que son como un ala del comercio tradicional?
A ver, las que, por ejemplo, si uno piensa en las grandes tiendas, en el periodo prepandemia, sus ventas digitales representaban cerca de un 10% de las ventas totales. La pandemia llegó a ser cerca de un 50%. Esas, como tú dices, no nacieron digitales y empezaron a implementar hace ya varios años su plataforma. Ahora, esas son tiendas que sabemos que son 100% formales, porque cuando tú compras en Falabella o en cualquier tienda en París, te llega automáticamente una boleta. No están dentro de la categoría donde puedes, de los canales donde hay informalidad, para dejarlo ahí claro. Los canales de informalidad son las redes sociales, marketplace, otras tiendas minoristas, y tiendas internacionales. Bueno, y después, por ejemplo, si yo me voy a los marketplaces ya que esos nacieron digitales, hoy ya representan cerca un 15% de las transacciones digitales, se hacen a través de marketplace. Hay un 11% que se hace a través de redes sociales, hay un 17% que se hace a través de grandes tiendas, después están los supermercados con casi un 20%, tiendas especializadas con un 11%, y las tiendas internacionales tienen cerca de un 15%, después vienen otras tiendas nacionales. Es un mundo que ha crecido mucho, y de hecho, por eso nos preocupa el tema de la informalidad, porque el gasto en compras informales el año pasado fue de $1.700 millones, no es menor, y la pérdida fiscal que involucra tampoco es menor.
Ok, señor director.
Y en la práctica, Bernardita, en el fondo, entonces tenemos hoy día comercio ambulante informal digital, una cosa que no nos habíamos imaginado hace un tiempo.
No, claro, pues yo una vez le dije que era como el ambulante VIP, porque al final es lo mismo que un ambulante, pero que está a través de las redes sociales o en el marketplace vendiendo sus productos y no se está pagando ningún tipo de impuesto ni la norma asociada. Aparte que hay dos temas. Los marketplaces exigen muchas veces que el vendedor que vende a través de su marketplace sea formal. Y eso está bien, es formal el vendedor. Pero después no se hace el seguimiento de que la venta pague el impuesto correspondiente, ¿fijas? Entonces está esa figura de emprendimientos que son formales pero no están pagando el impuesto correspondiente, y después está la figura de aquellos que desde partida son informales y que venden a través de las redes sociales, el WhatsApp, que te llega el aviso, que vendo miel, que vendo no sé qué, y eso, todas esas ventas al final es informalidad digital.
Perfecto. Oye, entonces, pero estas tiendas que según ustedes son como informales, ¿están violando alguna ley del país o tienen la fuerza legal para seguir operando tal cual sin pagar el IVA o con sede en otros lados? Porque hasta hace poco, no sé, uno pagaba Apple y no pagaba el IVA y ahora se está pagando.
Al final, lo que está violando es lo mismo que viola el vendedor ambulante. Y nosotros hemos conversado con el servicio en Punto Interno y es muy difícil poder... Es un mundo demasiado grande y es difícil poder abarcarlo para llegar a este vendedor que no está pagando el IVA. Sí se podría hacer un modelo parecido con lo que se hizo con las plataformas de servicios digitales. ¿Se acuerdan lo que se hizo con Netflix, Spotify, etcétera? Que ahí, a través de un tema que hizo que el servicio de impuesto interno, estas plataformas se inscriben y todos los pagos que se hacen automáticamente a través de tarjetas de crédito están pagando el IVA correspondiente. Y ese sistema está funcionando muy bien y de hecho está recaudando mucho más de lo que se pensaba. Entonces, uno podría hacer un sistema similar, quizás en alianza con los distintos marketplaces y ver cómo empezar a recaudar el IVA que corresponde, porque a la larga, si yo estoy vendiendo y no estoy pagando el IVA, está infringiendo la norma.
Bien, señor director, ¿alguna otra pregunta? Uf, como que se fue.
Yo creo que ya estamos ok, doctor, nos pilló la hora.
Sí, sí. Oye, Bernardita Silva de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias. Y seguiremos viendo el tema de cerca. Muchas gracias.
Ok, que estén bien.
Gracias, Bernardita, que te vaya muy bien.
A ver, Chuyo, póngame la canción para despedirnos.
¿Te gustó, doctora?
Sí, me encantó. Me encantó, muy buena. Y que instantáneamente la haya elegido Chucky me llamó la atención.
Algo le debe estar haciendo ahí una talla.
Algo le debe estar pasando a Chucky. ¿Ah?
Sí. De todas maneras.
Sí. Bueno, muy bien. Oiga, mañana doctor, en la mañana nos vemos. Dígame.
Mañana nos toca en la mañana. Que esté bien, ¿ah?
Igualmente, un abrazo. Chao.